la intención de este espacio, Vero, es abrir ventanas a la vida, digamos. Entonces, sí, ver la inmensidad, cuántas facetas que conforman nuestra vida. Y nosotros vivimos, como siempre digo, como mendigos sentados arriba de una mina de oro. Entonces, para salir de la condición de mendigo, es empezar a ver cómo vivimos, ¿no? Entonces, por supuesto que el tema de la comunicación es fundamental, es como el aire que circula, la sangre que circula por nuestras venas, sí, y arterias, ¿no? Entonces, la primera parte que vimos, que es la potencia de lo no dicho, es algo muy importante, justamente. Y de hecho, a eso se dedican la psicoterapia. Una buena psicoterapia se dedica a eso. Es decir, la persona viene con un discurso armado, personal, familiar, y luego, en un verdadero trabajo terapéutico, es ver esas piezas que faltan. Y hoy por hoy, como siempre digo, pero realmente hay muchísimas estrategias terapéuticas, técnicas. Por ejemplo, que yo me olvidé, la verdad, de mencionarlo la vez pasada. Por ejemplo, la psicogenealogía, que es estudiar el árbol genealógico, está muy, muy desarrollado. Hay muchos terapeutas muy entrenados. Se trata de eso, de rastrear hasta la tercera generación de los abuelos y ver cómo se transmiten las cosas no dichas. ¿Qué es lo que sucede? Se transmite como hacían los antiguos griegos. Homero transmitía por vía oral cuentos, pero también había, sí, cosas que no se transmitían por vía oral. Y lo mismo pasa en una familia. También, y ahora está muy de moda, las constelaciones familiares. Eso, sí, de esto, a eso se dedican las constelaciones. A ver todo lo que no está dicho en el discurso familiar, en el discurso que condiciona, obviamente, nuestro inconsciente personal. Vos pensás que si el 85% de nuestra personalidad es inconsciente, el mismo porcentaje es a nivel familiar, no es que pasa otra cosa, ¿no? Sí. Entonces no hay que asustarse, al contrario, es decir, la intención por lo menos es mostrar que si vivimos mal, si sufrimos, es porque hay cosas que no conocemos, por eso la importancia de conocer. Es un instrumento para acceder a la verdad más profunda. Es decir, a veces uno no tiene que cuestionarse, yo estoy mal porque yo no sirvo, porque soy un ser pequeño e insuficiente. No, porque hay muchas variables, esta es la inmensa riqueza de la vida, que nos condicionan. Cuanto más conocimiento tenemos, más herramientas tenemos para acceder a eso que es nuestra verdadera naturaleza, que es nuestro ser más profundo, nuestra identidad última, que ya hemos hablado y vamos a volver a hablar.
Sí, y aparte de la humildad, ¿no? Y la necesidad de pedir ayuda también, sí, porque esto es importante, ¿no? Abrirse a quienes pueden darnos una palabra que abra la ventana, ¿no? En definitiva.
Mirá, Vero, es como en todas las disciplinas. Hay excelentes profesionales y profesionales que no están muy capacitados. Es como en la vida misma, sí, ¿no? Entonces, sí, pero hoy por hoy, y sobre todo en la Argentina, es un país que ha desarrollado muchísimo todo lo que es la psicología. En Buenos Aires, en todo el país, hay mucho desarrollo. Es uno de los países más desarrollados. Entonces, no tengan miedo de pedir ayuda. Que tiene que ser eso, un instrumento, no un fin en sí mismo. No es para ir, instalarse, sino simplemente para destrabar. Eso tendría que ser pedir ayuda. Destrabar eso que yo no puedo ver por mí misma. Bueno, una persona bien intencionada, bien capacitada, te va a ayudar a destrabar para que vos seas el hacedor de tu vida.
Aclarando una cosita también de la propia Ángela, que no estás haciendo consultorio porque durante la semana nos envía mensaje que el contacto. Claro, no estás haciendo no estás atendiendo consultorio, sí talleres algunos, algunos cursos, ¿no?
Especial. Claro, yo ya dejé la consulta hace tiempo ya, ¿no? Hago consultas puntuales simplemente a modo de orientación, pero no psicoterapia. Por eso, ¿por qué me dediqué a hacer talleres y investigar? Justamente por esta pasión mía, que es descubrir que cada ser humano tiene en sí mismo la vida nos da las herramientas preciosas para poder crecer y desarrollarnos. Uh-huh. Entonces, mi intención es correrme del lugar del terapeuta y compartir y hacer evidente las herramientas que todos tenemos. Que en casos necesarios harás terapia, pero si vos te pones a trabajar con el pico y la pala, desarrollás tu verdadero ser, tu verdadera identidad.
Vamos con la segunda parte. La semana pasada iniciamos, ¿no?, con la parte de comunicación, y en esta segunda parte, ¿cuál es? ¿Dónde profundizamos? ¿Dónde tenemos el pico y la pala de hoy?
Bueno, hoy es la segunda parte de esta... Vos sabés que tengo retorno, pero no sé si esto se puede...
Ah, hay un eco que te vuelve. Le decimos a Martín a ver si se va. Vos avisanos si se va.
Te despisto un poco. Bueno, la segunda parte es comunicarnos de corazón a corazón. La intención es, la comunicación es como el aire que circula y todo el tiempo nos estamos comunicando, ¿no? La otra vez vimos los obstáculos, las dificultades, todo lo no dicho, que son como tener las arterias taponadas, digamos, ¿no? Y no circula la sangre. Hoy vamos a ver esto, comunicarnos de corazón a corazón. Somos seres de encuentro y nuestro mayor anhelo es, sin duda, poder compartir los tesoros de nuestro corazón y de nuestra alma. Todos anhelamos celebrar el encuentro con aquellos que nos rodean, con quienes nos encontramos a lo largo del camino de la vida, con los que están más cerca y con los que están más lejos. Un encuentro es celebración cuando aprendemos a comunicar de una manera profunda, cuando aprendemos a escuchar al otro y a nosotros mismos, cuando nos comunicamos de corazón a corazón. ¿Qué sucede cuando nos comunicamos de corazón a corazón? Estamos abiertos, receptivos y completamente presentes, sin manipulaciones mentales y sintiéndonos parte de una unidad mayor que trasciende nuestra pequeña personalidad. La comunicación verdadera y auténtica es el único terreno fértil en el que puede germinar y florecer, la comunión amorosa en todos los planos de nuestra existencia, en lo físico, en lo emocional y mental y en lo espiritual. Una comunicación verdadera y auténtica presupone saber reconocer mi sentir, mi pensar y manifestarlo con claridad, con lucidez y sin giros de palabras que no dicen nada. Hablar claramente, porque deseamos de verdad comunicarnos, implica dejar de evitar al otro, abrirme a lo otro, que también es parte de mí, aunque yo lo viva, y eso genera conflicto justamente, como distinto u opuesto a mí. Aprender a hablar directamente, a decir exactamente lo que se siente, lo que se percibe y se piensa, es un verdadero aprendizaje, aunque parezca mentira, pero es un hábito nuevo adquirido, con el cual contrarrestamos ese viejo hábito que llevamos arrastrando a través de muchas generaciones, de callar, de ocultar y de silenciar aquello que nos incomoda, nos duele, que es lo que vimos la semana pasada. Es por eso mismo, aún si no nos damos cuenta, que vivimos en retirada en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que nos rechacen, tenemos miedo de quedarnos solos y sin el amor de los otros. Para abrir nuestro corazón tenemos que estar dispuestos a atravesar nuestros miedos. Es algo que se pasa por alto cuando vamos al encuentro de alguien. Y cuando el anhelado encuentro no se produce, nos sentimos frustrados, ofuscados y caemos en el juicio y el autorreproche, o bien condenamos y culpabilizamos al otro. ¿Hacemos una pausa?
Hacemos una pausa nomás, querida amiga. Estamos hablando de la comunicación de corazón a corazón, tema neurálgico, importantísimo, central en nuestra vida. Vamos al encuentro de la música, ya venimos.
Te beso, me sabe a poco. Cada vez vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero. Eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero. Como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez entre tus brazos, cada vez despierta una canción, nace un beso. Te quiero, te quiero. Y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero. Como la tierra.
Seguimos dialogando con Ángela Zanutti, licenciada en psicología, investigadora y tallerista. Seguimos hablando de la comunicación entre los seres humanos. El título es La comunicación de corazón a corazón. Te seguimos escuchando, querida amiga.
Bueno, gracias. La sacralidad de la vida, como ya hemos visto, se manifiesta en los gestos cotidianos. Por ejemplo, tener respeto por nosotros mismos y por el otro. Aprender a escucharse verdaderamente es un gesto potentísimo. Más nos escuchamos, más tenemos la posibilidad de ir hacia el fondo de las cosas que nos ocurren. No nos quedamos atrapados en la superficie de las cosas, como habitualmente sucede, y por eso luego juzgamos tan fácilmente. También significa desarrollar la receptividad para acoger al otro, sea quien sea. ¿Qué significa escuchar? Muchas veces, cuando una persona está hablando con nosotros, nosotros ya estamos pensando en una respuesta. Es automático esto, ¿eh? O ya estamos a la defensiva, defendiendo nuestro territorio, porque no queremos ser atacados, no queremos sentirnos humillados, o no queremos sentir vergüenza. Si interrumpimos, si nuestra ansiedad se interpone y no nos permite escuchar al otro, además, no estamos escuchando lo que nuestra alma nos está comunicando a través del otro. Tendríamos que aprender el silencio. Mientras la otra persona habla, yo permanezco receptiva. ¿Qué está sintiendo mi cuerpo emocional? ¿Qué sentimientos me genera? Esta es la verdadera escucha. La otra persona habla, yo permanezco a la escucha de sus palabras, de su actitud, y de ahí y de mi plano emocional, estando plenamente presente. O sea, la escucho, la recibo y luego puedo responder a la otra persona. Y entonces mi respuesta no será una respuesta defensiva, será una respuesta auténtica tanto para mí como para la otra persona. Desarrollar la receptividad para acoger al otro también me ayuda a integrar esas miles de facetas que están en mi inconsciente y con las que nunca estoy en contacto, como ya lo vimos en otros programas, ¿eh? Entonces es así como me voy despojando, si lo permito, de mis corazas, y también estoy permitiendo que el otro me vea. Prestar atención a lo que mi corazón siente y, en lugar de cerrarme, dejar que mi alma, mi ser, se manifieste. ¿Cómo me comunico? Usando la regla de los tres tamices. Estas tres preguntas que lo vamos a desarrollar brevemente, Vero. ¿Lo que estoy diciendo es verdadero? ¿Lo que estoy diciendo es útil? ¿Lo que estoy diciendo es gentil? Estos son los tres tamices. ¿Lo que estoy diciendo es verdadero? Vos sabés que hasta en la física cuántica ya se ha demostrado que la realidad depende del observador, ¿no? Lo cual significa que lo que yo veo, percibo y siento es verdadero para mí. El otro generalmente tiene una mirada distinta del mismo evento o suceso, por su propio modo de ser, de sentir y de vivir. Esto sucede muy a menudo cuando se ve varias personas ven una película y cada una capta e interpreta algo distinto. Es fundamental salir de la trampa narcisista "yo tengo razón". De hecho, es a partir de que doy como cierto y absoluta mi propia percepción y posicionamiento que se generan los grandes conflictos.
Sí.
Para pasar a un nivel de comunicación superior, deberíamos comenzar el diálogo siempre hablando en primera persona y comunicar lo que siento, en lugar de descargar la culpa o la responsabilidad sobre el otro, o usar un tono acusativo. Por ejemplo, yo, suponete, Vero, vos decís una frase que a mí me genera algo, ¿no? Entonces, en lugar de decir, suponete, una frase que me puede doler, entonces, ¿qué hacemos habitualmente? Yo te digo, ay, Vero, qué agresiva. Ese es el tono acusativo. En realidad, hablar en primera persona significa, mira, dijiste una cosa, encontrar el momento, por supuesto, más esto sobre todo en los vínculos íntimos, ¿no?
Sí.
Que la intimidad es lo más precioso que nutre una relación cercana. Entonces, es decir, mira, con esta frase que dijiste me sentí excluida. Entonces, eso es hablar de lo que es verdadero afectivamente para mí, que es muy distinto a acusar al otro, porque el otro tendrá su modo de sentir. Entonces, estoy usando una modalidad de comunicación honesta y abierta, porque estoy mostrando mi sentir y no estoy proyectando en el otro. Segundo tamiz, lo que estoy diciendo es útil. Antes de hablar, tendría que ser consciente de que aquello que estoy por expresar sea verdaderamente útil. En lugar de abrir la caja de Pandora, como solemos hacer, me tendría que preguntar si lo que estoy por comunicar a mi pareja, a mi hijo, a mi amigo, sirve. ¿Cuántas veces damos consejos que ni siquiera nos pidieron? Por ejemplo, sirve quiere decir si crea valor. Implica estar en contacto con nuestra alma y tener una confianza sólida en que, si lo permitimos, aflora lo verdadero y útil. El último tamiz es lo que estoy diciendo. ¿Es gentil? La gentileza es una característica fundamental del crecimiento interior. El modo como nos relacionamos con los demás nos cuenta mucho de nosotros mismos. Si tengo, por ejemplo, si tengo necesidad de ofender, de descalificar, de despreciar, estoy manifestando un estado de desequilibrio emocional bastante importante. Si soy gentil cuando hablo, con amabilidad y con firmeza, las dos cosas van juntas, en realidad lo que estoy permitiendo es que el otro pueda abrirse y no estar a la defensiva. Estoy creando un nivel o un modo de compartir superior a lo habitual. Como hablamos habitualmente, hablamos a partir del miedo o con lugares comunes que no dicen nada, que no comunican. Por supuesto que si logramos superar estos tres tamices maravillosos, ¿qué sucede? Nuestras palabras se reducen drásticamente. El silencio se convierte en una cualidad exquisita de nuestra vida cotidiana. las palabras se reducen notablemente y la energía disponible aumenta. Vos sabés, Vero, que el hablar continuamente, sin ton ni son, para llenar el vacío que se produce cuando hay silencio, que esto sucede mucho, o poner el distractores, es una gran dispersión de energía psíquica. Todo esto es un verdadero entrenamiento psicológico y espiritual que nos permite un nivel más elevado de comunicación. Y cierro, o termino, digamos, con una frase de la sabiduría más antigua espiritual que es maravillosa. Dice así: antes de que el discípulo pueda hablar, tiene que haber perdido el poder de herir.
Llevamos una herida que es más que cada herida. También más que la suma de todas las heridas. En el fondo del alma, un espejo rajado. Del corazón humano, de ser lo que no somos y no ser lo que somos. La ebria ambición de casi ser un dios. Y nuestra interminable resaca de no serlo. Pero tú eres Jesús, un médico has venido. Estás aquí. No vienes por los sanos, vienes por los heridos. Posibilidad que
se queda en la nada. O estudiando no quiere y es automalograda. El laberinto propio es trágico destino. Desde dentro hacia afuera, íntimo horror brotado con nombres de vergüenzas. Pecado, fratricidio, una y siete malicias. Cadenas y estructuras de no amor e injusticia. Catálogo reescrito por cada Adán y Eva. Pero tú eres
Gracias por sintonizar la radio hoy viernes. Estamos dialogando con Ángela Zanutti, licenciada en psicología, es investigadora, es tallerista. Hablamos de comunicación. El título es Comunicarnos de corazón a corazón y aprender algunas cosas, algunas herramientas que nos ayudarán en este tiempo a poder comunicarnos desde nuestra esencia, en definitiva, y sobre todo recepcionar al otro tal cual es y lo que necesita, ¿no? Lo que quiero preguntarte primeramente, según los mensajes que van llegando también, querida Ángela, es si el modo de comunicarnos es como nosotros lo aprendimos o como nos han enseñado a nosotros o en el ámbito donde nos hemos criado, ¿no? Por ejemplo, en un ambiente donde se comunicaba con gritos, donde no se escuchaban, donde había gran indiferencia, yo aprendí a comunicarme de esa manera. O la comunicación viene con el ser humano. Siempre contigo hablamos de que los niños no son un cuenco vacío que hay que llenar, sino que vienen, ¿no?, con su propia potencialidad y habilidad. En este sentido, la habilidad de comunicarse se aprende y a partir de ahí el niño va después comunicándose por la vida, así como ha aprendido en su seno familiar, o bien hay algo que viene con la persona y que se va desarrollando después.
Muy linda pregunta, Vero. Mira, no hay ser más comunicativo que un niño. Es transparente. No hay que leer entre líneas, que es lo que como nos manejamos los adultos. Entonces, un niño es pura manifestación. Manifestación del ser, ¿no? Luego viene la educación y empieza a filtrar. Imaginemos un rayo de luz, ¿no? Todos, en realidad es, no es una metáfora, es una realidad, esto lo dice incluso la física cuántica, somos un rayo de luz. Te empiezan a poner filtros, esto no se dice, esto no se hace, a poner etiquetas. Entonces esa luz se va como reduciendo, digamos, la va quedando, ese filtro sería los miedos. Por eso hoy subrayaba el tema del miedo. El miedo es el tema central, es lo dicen los grandes maestros. El miedo es el origen de todos nuestros sufrimientos, ¿no? Entonces, somos seres de comunicación y de encuentro. Lo que hay es trabas. No hay nada genéticamente determinado. La genética ya sabemos que son paquetes de información. Es decir, es con lo que hablamos la vez pasada. Muchas cosas se transmiten a nivel inconsciente. Uno a veces no sabe por qué elige tal camino o tal profesión o tal pareja o tal tipo de familia. Bueno, esos son los la información que heredamos a través de la genética. La genética es eso, son paquetes de información que se transmiten de generación en generación. Ahora, esencialmente somos seres de comunicación. Si nuestro fondo esencial es un fondo de energía, de voluntad, de acción, de amor, el amor es comunicación por excelencia. El amor se expande, es expansivo, es como la luz, ¿no? Entonces, el tipo de educación que tenemos que pone filtros, entonces va haciendo que esa luz, que el miedo no nos permita comunicarnos con apertura y transparencia. El inconsciente es eso. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es ese cuartito oscuro en el que en la puerta de entrada dice prohibido. Es decir, todo lo es una negación de toda esa luz que no pudo ser manifestada. Entonces, por supuesto que somos seres que en la línea de la existencia depende de lo de la educación, que la educación, como siempre digo, está basada en este tipo de educación, ¿no? Eso, lo que llamamos educación es este adiestramiento en el miedo. Por eso en nuestras relaciones son tan pobres en cuanto a comunicación, porque siempre nos habita el miedo al miedo a qué, a expresar lo que sentimos, porque la verdadera comunión entre las personas es a poder compartir nuestro sentir más profundo. Y para llegar al sentir más profundo tenés que ir por las capas superficiales. Por ejemplo, tomando el ejemplo, pero vos me decís algo que a mí me ofende.
Sí.
Habitualmente lo que hacemos es taparlo, porque nos asustamos, porque pensamos que si mostramos nuestro dolor, el otro nos va a rechazar. Y justamente cuanto más somos capaces de compartir en la verdad, en que sirva y que sea gentil, nuestros sentimientos, más se produce la apertura en la comunicación. Entonces, lo primero que vamos a comunicar son las emociones y los sentimientos, después de haberlos procesado, que ya de esto hemos hablado bastante en los programas anteriores. No se trata de decir, estoy enojada por tu culpa. No, se trata de ver que provocó en mí una frase dicha quizás al pasar o no, ver qué sentimiento, y todo lo que sale de mí me pertenece, todo lo que sale de mi corazón me pertenece. El otro lo único que hace es despertar, como dice un autor, Eckhart Tolle, que es muy conocido en este momento, él habla del cuerpo del dolor. En el inconsciente está nuestro cuerpo de dolor, todas las cosas que tuvimos que callar. Y tienen que salir. ¿Por qué tienen que salir? Justamente, tienen que salir para que el camino, para que la luz vuelva a ser cristalina y transparente. Y que se manifieste nuestro verdadero ser. Entre nuestra verdadera esencia y el afuera está este gran filtro que se llama el inconsciente, que el inconsciente es todo el dolor que fuimos acumulando. Hawking lo dice, las personas tienen mucho dolor acumulado en su inconsciente, y esto es lo que es el sufrimiento. Entonces, en lugar de asustarnos, que haciendo referencia al programa pasado, es poder decir, mira todo lo que tenés guardado, y no es porque vos seas imperfecto o porque tengas fallas personales que sufrís. Sufrís porque hay un montón de cosas que no conocemos y nunca nos hablan en nuestra educación, que es como nos tendrían que formar. La verdadera educación consiste en el autoconocimiento, conocer estas herramientas preciosas que es nuestro cuerpo físico, emocional, mental, que son herramientas de conciencia, es decir, herramientas para conectarnos con nuestro verdadero ser, con nuestro espíritu, que es la morada de nuestra verdadera felicidad, ¿no?
Ahora el lunes se viene, bueno, el Día del Amigo, ¿no? Y ¿quién no recuerda una charla con un amigo y el ámbito donde se podía haber desarrollado, ¿no? En la casa de alguno de ellos, tomando un mate, tomando un cafecito, quizás haber preparado una linda mesa y haber puesto alguna florcita por allá, o quizás al aire libre, ¿no? En algún jardín. Me da la sensación, Ángela, que las comunicaciones que tenemos con nuestros seres más íntimos no se da en un lindo paisaje, sino se da en un ring. hay ganadores y tiene que haber perdedores. Alguien tiene que ganar, ¿no? Alguien tiene que tener la última palabra siempre. Y hay algunos que tan heridos están de los golpes que se retiran de ese ring, se bajan, se tienen que bajar porque el otro impone o manipula, ¿no? ¿Te da esta sensación también en la comunicación entre los seres humanos, Ángela?
Sí, es lo habitual, hoy lo decía. Es decir, nosotros tenemos que adquirir un nuevo hábito, porque la educación, la sociedad nos obliga a comunicarnos de una manera muy superficial. Mira la tele. Si vos querés tratar de una clase práctica de comunicación, mira la tele. Es decir, se habla y no se dice nada. Y pensá que es lo que más se consume. ¿Qué quiere decir eso? Que se revela que si tiene tanta llegada la tele o YouTube, viste, ahora hay más medios más modernos, digamos, sí. Es lo mismo, o sea, se va cambiando de instrumento. Antes era la tele, después el cable, ahora es YouTube y ahora no sé cuántas cosas más que yo desconozco. Pero el instrumento, va cambiando el instrumento, pero no la calidad de comunicación. Yo pongo la tele porque, bueno, quizás pertenece a mi generación. Pero sí. La tele es un ejemplo claro, se habla todo el tiempo. Por supuesto que en la tele no hay espacio para silencio. O sea, eso es. Si la consume, no podría decir, pero suponete el 90%. Quiere decir que esto es lo que estuve desarrollando hace un rato, es decir, es un hábito donde tenemos muchos giros de palabras, se habla, se pierde mucha energía, se vive para el afuera. Entonces, eso por un lado. Entonces es un nuevo hábito a adquirir. Para eso hay que retirarse en silencio, volvemos al primer programa, habitar nuestro espacio interior. Si no habitamos nuestro espacio interior es imposible una comunicación genuina y verdadera. Eso por un lado. Y respecto a lo que vos decías, Vero, cómo nos comunicamos, ya en otras oportunidades he dicho, ¿qué es el inconsciente? Es el niño que no maduró, que está dentro nuestro. Es decir, todo el tiempo, como vos decís, se rivaliza, se compite, hay envidia. Esta matriz, esta forma de vincularnos es infantil. Es decir, es el niño que quedó dentro nuestro ansioso de seguir desarrollándose. Entonces, cuando se sienta en una mesa, es una forma simbólica, es decir, cuando se encuentra en un... Es decir, si uno está atento, la atención, como digo, es la herramienta más maravillosa. Si uno está atento, todo es terapéutico en la vida. Vos en las reuniones sociales, si vos estás atenta, vas a ver que es un juego de niños inmaduros que están compitiendo o luchando por decir, véanme, quiéranme. Seguimos de cara al exterior pidiendo al afuera que nos desarrolle. Cuando el trabajo del adulto es justamente conectarnos con ese potencial que ya somos, ¿no? Es decir, entonces eso es lo que pasa. Vos ves en las reuniones sociales, desarrollamos el personaje, ya lo vimos, ¿no? Creo que el año pasado, no recuerdo. Son todos personajes. Es una obra de teatro donde cada uno ejecuta. Está el bueno, el hosco, el caritativo, el mezquino. Son todos personajes. ¿Qué quiere decir que son personajes? Son maneras limitadas de ser que creímos que nos hacen creer que somos eso. Somos mucho más que lo que mostramos. Entonces, es dar la vuelta y por eso el verdadero trabajo es un trabajo interior, que es lo que realmente da sus frutos. Es decir, más nos conectamos con nuestra interioridad, con nuestra esencia, más florece una comunicación fecunda, verdadera. Es decir, ¿qué quiere decir una comunicación fecunda y verdadera? Que nos nutre. ¿Cuántas veces? Eso se ve en las parejas, en las amistades, en las familias. Se habla y no se dice nada, ¿qué quiere decir? Como los noticieros, como la televisión, dicen cosas y vos ves que no dicen nada, es puro palabrerío. Y en las relaciones pasa eso, digamos, muchas veces, ¿por qué no conectamos con nuestra alma? Es el alma la que tiene algo verdadero para decir, a lo más rico y lo que nutre.
Hay muchos mensajes de los oyentes y de ahí sacamos también algún comentario, si te parece, Ángela. La pregunta, nos decían, ¿cuáles son los tres tamices, las tres preguntas? Si lo que digo es verdadero, es útil y es gentil. Esos son los tres tamices. Si es verdadero, si es útil y es gentil. Después hay un mensaje que dice, hace un tiempo me llegaron estas tres palabras similares a lo que Ángela está diciendo, lo verdadero, lo bueno y lo necesario. Decir lo verdadero, lo bueno y necesario, dice Sebastián. Dicen ustedes no herir, dice este otro mensaje, pero ¿qué hacer o decir cuando a la otra persona te hiere? ¿Qué hacer? Nos pregunta Blanca. Buen día, quiero preguntar, como madre, viendo que mi hijita de más de 30 y pico no da pasos concretos para mí, ¿opino o me callo para siempre? Silvia de Mar del Plata. Hola, buen día. Estoy desbordada, no sé cómo bajar la ansiedad. Isabel de Mar del Plata, esto se traduce en la comunicación. Buen día, amigas. Qué mujer sabia, que sabe comunicar y escuchar. Ahora sé que la buena comunicación se aprende y se entrena. ¿Cuánta frustración hay cuando no nos podemos comunicar? O peor aún, cuando después de haberlo hecho, deja mucha aridez y sabor amargo. Alejandra de Santa Rosa en La Pampa. Vero, después si Ángela puede repetir lo que le dijo el maestro al discípulo al final sobre no herir, Esther de Tucumán. Para Ángela, ¿cuándo es fecundo el silencio? ¿Cuándo es dañino y esterilizante? Otra pregunta. Qué placer escucharla, Ángela. Soy de Capilla del Señor también. Les quiero compartir que aprendí a no suponer nada de los otros, a escuchar sin juzgar y a comunicar todo para no dar lugar a que el otro suponga nada de mí. Es muy saludable una buena comunicación. Todo pasa por la manera y modo de comunicar. Gracias, Radio María, dice Ana. Buen día, escuchando el programa, quiero preguntar cómo dialogar con un niño y un adolescente, ¿con qué actitud entablar la relación de comunicar lo que se siente? Gracias. Hola, Radio María, ¿cuánto aprendo de Ángela? Si se pueden repetir los tres puntos. Otra cosa, ¿qué pasa cuando la otra parte no está dispuesta a esta comunicación profunda, de corazón a corazón? ¿Puedo hacer algo yo, desde mi parte, para mejorar esa comunicación? Pregunta Noemí desde Catamarca. ¿Cuánto aprendo del programa? Es muy difícil cuando falta diálogo y cuando es reiterativo y frente a los demás recibir agresiones verbales, malas palabras. Qué difícil cuando los niños escuchan y por otro lado le estás enseñando a tratar bien al otro y a respetar. Las palabras no condicen con los actos, dice Andrea desde WhatsApp. Muy clara, Ángela. Con tan solo escucharla da paz. En mi realidad personal, por heridas infantiles y también por una formación universitaria dentro del periodo de dictadura, mi comportamiento en todas las dimensiones fue no escuchar, estado de defensa y confrontar. Cuando Dios salió a mi encuentro al llamarme a caminar en la fe, en el movimiento de la palabra de Dios, mi vida hizo un giro. Descubrir la escucha amantiva, abrir mi corazón y respetar el corazón del otro como tierra sagrada, nos dice Gladys desde el barrio Ayacucho. Y así, bueno, muchos mensajes que siguen llegando, Ángela, pero me parece que hay acá elementos muy, muy hermosos para decir cosas, ¿no?
Sí, muy, muy lindas todas las preguntas, muchas gracias, realmente es una comunicación genuina, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, la ansiedad, que es un tema central hoy, porque todo apunta a eso, ¿no? A vivir la ansiedad, recordemos que es una huida de sí mismo, de nuestra interioridad. Entonces, el camino tiene que ser el camino de regreso. Es decir, la ansiedad es una forma de no estar con uno mismo. Y si vos no estás con uno mismo, estás a merced de lo que pase a tu alrededor. Entonces, en principio, tratar de aquietarse, buscar momentos, es tan sencillo como eso. Por ejemplo, respirar, es la respiración. Como siempre digo, las cosas más simples siempre nos estabilizan, porque somos tan mentales que siempre queremos soluciones complicadas, ¿no? Y estrambóticas. El respirar, cada vez que vos respires, te coloca en el presente y te vuelve a vos. Ya lo vamos a ver en algún momento, como en la vida está todo. Lo que pasa es que estamos influyendo de la vida misma, ¿no? Respecto de madre-hijo, esta mamá que decía de una hija, de una adulta, entendí, no sé, pero si entendí bien, de 30 años estamos hablando.
Sí, o sea, que la primera es de 30 años, tendría... sí, y después hay de niño y adolescente.
Sí, que una persona de 30 años ya es una adulta, o sea que el rol de hijo tendría que ser menor. A medida que uno va creciendo, el rol de hijo va disminuyendo. Entonces, el problema muchas veces que los padres no se dan cuenta por el tipo de educación, ¿no?, que tenemos, es que son muy intervencionistas y moldean. Entonces, como el hijo va a salir del molde porque es lo que tiene que suceder, entonces se ponen mal y se sienten frustrados. Entonces, todo intervencionismo, la educación, la salud en la que nos manejamos en las distintas disciplinas es súper intervencionista. Y lo que hace es impotentizar a la persona. Entonces, esta es la reflexión que le acercaría a esta mamá. Siempre estamos hablando, tiene que ser una relación de adulto a adulto. Es decir, una madre con una hija de 30 años ya es una relación de adulto a adulto, no de madre a niña. Y respecto de las heridas, hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, voy a intentar decir, las heridas justamente, al salir al abrirnos, al ir al encuentro del otro, como yo decía, evitamos, no nos damos cuenta, pero todo el tiempo nos cerramos y estamos evitando el encuentro genuino con el otro. ¿Por qué? Porque obviamente, así como el otro nos va a mostrar nuestros dones, también va a rozar nuestras heridas. Es como si lleváramos las heridas a flor de piel, ¿no? Y vamos por la vida y nos tocamos, y eso es lo que tiene que suceder. Ya dijimos que todo el dolor está guardado en el inconsciente y va a salir, entre otras cosas, a través de las relaciones. Entonces, cuando alguien dice algo que me perturba, me duele, como lo vimos ya en otro programa, es que tocó una herida. Entonces, en lugar de, y ahí aparecen los tres tamices, en lugar de escupir y proyectar en el otro, mirá qué mala que sos, que eso empieza cuando somos chicos, ¿eh? Cuando un niño expresa su bronca, ¿qué le dicen? Qué malo que sos.
Ahí empieza.
Después, por eso digo, es importante ver que todo esto es adquirido, falsamente adquirido, no es nuestra realidad profunda. Entonces, cuando algo me duele y me perturba y pasa el tiempo y sigo con esa molestia, es que tocó una herida. Entonces lo que tengo que hacer es, como digo, simplificando, pero que es tan simple como eso, es girar la mirada, acompañarme con ternura y decir, bueno, me duele, me dolió. Y si yo acepto, me acompaño con ese dolor, lo dejo ser, naturalmente me va a expresar su significado, y no mental, me va a decir, ah, me dolió porque me sentí excluida, suponete, no sé, o me dolió porque me desvalorizó. Entonces, y ahí es donde uno puede descubrir su propia verdad emocional y trascenderla, ¿no? Entonces, es inevitable, por eso las relaciones son conflictivas, pero lo que nadie nos cuenta, nos dice con claridad y con fuerza, porque siempre se pone el acento en lo que no somos, en lo que no podemos, pero nadie nos dice en las herramientas que tenemos, que es justamente, una herida es, como dijimos, es el bloqueo de un don, es un don que está bloqueado. Entonces tiene, es decir, si yo me siento desvalorizada, el otro, estoy con una persona que me descalifica, me sutilmente o groseramente, entonces me está mostrando, como decía la otra vez, ¿qué me está diciendo esta situación? Me está mostrando la nena desvalorizada que formaron dentro mío, y que soy yo ahora la que tengo que amar a esa nena y declararle mi amor incondicional. Así de simple. Es de una potencia sanadora increíble, y lo tenemos en nuestras manos.
¿Cuánto para trabajar? ¿Es verdadero lo que digo? ¿Es útil? ¿Es gentil? Miren ustedes, son tres preguntas. Y si las hacemos a la hora de comunicar y si la vamos practicando desde hoy, desde este momento, desde el fin de semana que tenemos, desde el encuentro con amigos, también el lunes en forma virtual, es verdadero, es útil, es gentil, verdaderamente maravilloso esto, ¿no? Y como vos decías, creo que habrá mucho silencio si lo practico.
Exactamente, querida, es que el silencio es nuestra esencia, ¿eh?
Sí.
Mira, hay una frase de un autor, no recuerdo quién decía, Dios es silencio, el resto es literatura.
Hermoso. Qué hermoso, Ángela. Gracias, cómo disfrutamos bueno. junto a vos. Gracias, querida amiga.
Y un abrazo. Feliz día del amigo Eso. A todos estos amigos que estamos más unidos de lo que creemos.
Es cierto.
Y a vos,
todos formamos parte del mismo cuadro.